Nosotros no tomamos el camino de la organización. Siempre queremos hacer las cosas de manera orgánica, en la manera de la vida.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En la obra que el Señor ha realizado en la humanidad a lo largo de la historia, se observan varias etapas. Y un gran cambio que vemos en el libro de Hechos ocurrió cuando el Señor llevó su mover a los gentiles, abriéndoles una puerta para que recibieran la vida eterna y entraran al reino de Dios. Y hoy, 2000 años después, todavía seguimos disfrutando de este gran paso que Dios tomó a fin de llevar adelante su economía. Y en esta obra, el Cristo resucitado y ascendido fue propagado en Jerusalén, Judea y Samaria mediante el ministerio de la Compañía de Pedro, y fue propagado en Asia Menor y Europa mediante el ministerio de la Compañía de Pablo. Así que el libro de Hechos es uno muy maravilloso para ver toda la economía de Dios y su plan yendo adelante. En el programa de hoy nos acompaña José Ramón Asencio para examinar el final del capítulo 12 de Hechos y el comienzo del capítulo 13. Saludos, José Ramón.
Gracias al Señor por estar de nuevo con ustedes.
José Ramón, a mediados del capítulo 11 y al final del capítulo 12, vemos el inicio del ministerio apostólico de Pablo. Pero casi en su totalidad, el capítulo 12 es una sección que viene a ser un paréntesis, en la cual se nos presenta la conclusión victoriosa y honorable del ministerio de Pedro, quien fue un factor importante en la vida de iglesia desde la resurrección y la ascensión de Cristo. ¿Podría usted hacernos el favor de darnos un resumen de la conclusión victoriosa del ministerio de Pedro?
Sí, Pedro anunciaba al Cristo victorioso y por eso fue encarcelado en la prisión interior, guardado por 16 soldados. A la medianoche vino un ángel y lo sacó de la prisión. Luego Pedro llegó a la reunión de oración de la iglesia, donde todos se regocijaron con él. Este capítulo también narra otra victoria tremenda sobre el enemigo. Pues en el versículo 23 vemos que Herodes fue herido por un ángel del Señor y falleció comido por gusanos. Por el lado negativo, podemos decir que el enemigo había sido derrotado, pero el versículo 24 proclama que la palabra de Dios creció y se multiplicó, lo cual nos da una clara señal de la victoria del Señor en esta batalla. Este capítulo nos presenta el final victorioso del ministerio de Pedro y además nos muestra el inicio del mover del Señor a los gentiles.
Muchísimas gracias por este repaso del capítulo 12, lo cual nos abre la puerta para entrar en el capítulo 13. Comencemos el Estudio Vida con Witness Lee.
We come to chapter 13.
Ahora venimos al capítulo 13.
In this short portion of the word,
y en esta porción de la palabra,
we could see the Lord move among all his...
podemos ver el mover del Señor entre algunos de sus santos que eran dotados. Y podemos ver que hay un giro, que no podemos considerarlo como un nuevo comienzo, sino un cambio en el curso del mover del Señor. El comienzo ya se había iniciado en Jerusalén, y de allí no fue una nueva corriente, sino una continuación del fluir que comenzó desde Jerusalén y pasó hasta Antioquía. Ahora, en Antioquía se produciría un nuevo giro. Jerusalén era el centro de la religión judía, pero Antioquía era el centro del mundo gentil. Como centro, Antioquía era una ciudad estratégica. Por tanto, el Señor escogió este sitio para emprender un cambio en el curso de su mover sobre la tierra, para dirigirse esta vez hacia el mundo gentil. Cuando el fluir empezó en Jerusalén con los 120, solo había judíos típicos allí. Sin embargo, el relato de 13:1 nos muestra que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros de distintos orígenes. Bernabé era levita, natural de Chipre. Níger, que significa negro, se refiere probablemente a alguien de origen africano. Lucio era un hombre de Cirene, una ciudad de África del Norte. Podríamos decir que era judío, si se trata del mismo Lucio mencionado en Romanos 16:21, quien era pariente de Pablo. Manaén, hermano de crianza de Herodes, por lo que tenía un vínculo político con los romanos y quien probablemente tenía influencia europea. El Herodes que se menciona en 13:1 es el que dio muerte a Juan el Bautista. Así que fue una obra soberana del Señor que el hermano de crianza del asesino de Juan el Bautista llegara a ser uno de los líderes de la iglesia. Finalmente, 13:1 menciona a Saulo, un judío nacido en Tarso e instruido por Gamaliel, conforme a la ley de Moisés. De los 5 profetas y maestros mencionados en este capítulo, unos eran judíos y otros gentiles. No eran como los 120 que tenían un solo trasfondo, una sola raza y un solo estado. Todos diferían en cuanto a su origen, educación y rango social. Esto indica que la iglesia debe componerse de personas de toda raza, de toda clase social, sin importar cuáles sean sus antecedentes, y que los dones y las funciones espirituales dados a los miembros del cuerpo de Cristo no se basan en la condición natural de ellos. En 13:1 vemos que el Señor estableció un modelo. A partir de Antioquía, el curso del mover del Señor cambió y se dirigió hacia el mundo gentil, en el cual se hallan personas de distintas culturas, razas y condiciones sociales. Por lo tanto, al iniciarse este cambio, se estableció el modelo según el cual las iglesias deben componerse de personas de todas las razas y niveles sociales.
José Ramón, este pasaje que acabamos de escuchar nos muestra uno de los cambios más significativos del mover del Señor en la tierra. Antes de este tiempo, la iglesia se componía solamente de los creyentes judíos. Pero ahora vemos un cambio en el curso del mover del Señor, el cual comienza no en Jerusalén, sino en Antioquía. Lo que surge en Hechos 13 es una vida de iglesia que incluye a personas de toda raza y clase social, sin importar cuáles sean sus antecedentes. Y me parece que esto fue un giro muy importante, ¿verdad?
En Hechos 13:1 vemos que el Señor estableció un modelo. A partir de Antioquía, el curso del mover del Señor cambió y se dirigió hacia el mundo gentil, en la cual se hallaban personas de diferentes culturas, razas y condiciones sociales. Por tanto, al iniciarse este cambio, se estableció el modelo según el cual las iglesias deben componerse de personas de todas las razas y niveles sociales. En la iglesia en Antioquía vemos personas de toda clase, pero tal como declara Colosenses capítulo 3, versículo 11, en el nuevo hombre no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esto significa entonces que si bien provenimos de distintas razas, culturas, colores y clases sociales, todas estas diferencias han sido aniquiladas en la cruz y finalmente todos seremos uno en Cristo como el nuevo hombre. Así que Cristo ha mezclado esta humanidad universal de una sola expresión, un solo cuerpo, en un solo y nuevo hombre, en el cual Cristo es el centro, el contenido, la centralidad y la universalidad. En el nuevo hombre, Cristo es el todo y está en todos.
Sí, cuando la Iglesia Universal toca la tierra, se expresa en la Iglesia local, donde no debe haber ninguna diferencia entre todos los colores y las clases sociales, ya que somos uno en Cristo. Esta es la unidad genuina que disfrutan todos los miembros en el cuerpo de Cristo. Bien, vayamos a la próxima sección de este estudio vida tan maravilloso.
This pattern, este modelo
is versus today's organizational activity.
Está en contra de las actividades organizacionales del día de hoy. En las organizaciones hoy en día, cada vez que hay una actividad, vemos que ellos designan juntas directivas y comités para recaudar fondos y para financiar sus actividades. Después hay que elegir el presidente, el secretario y el tesorero. Pero en Hechos 13 no hay nada de eso. No se mencionan comités, ni juntas directivas, ni misiones, ni ejecutivos de las misiones, ni recaudaciones de fondos, ni métodos organizativos. No había nada de esto. Simplemente dice que estas cinco personas eran maestros y profetas, y que estaban en la iglesia en Antioquía. Entonces, estos profetas y maestros, ¿de qué manera fueron producidos? No habían seminarios, ni existía la práctica de ordenar ministros. Entonces, ¿cómo fueron producidos Bernabé, Níger, Manaén, Lucio y Saulo para ser profetas y maestros? Pablo declara que la cabeza del cuerpo es Cristo, y que Él ha otorgado a cuatro categorías de dones al cuerpo, que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. La cabeza levantó todos estos dones y luego los dio al cuerpo. Ellos no fueron producidos por métodos humanos, tales como la educación teológica, la selección o la ordenación humanas, sino que ellos fueron producidos entre los santos por la vida que manifiestan y por su conducta cristiana. Por ejemplo, en el capítulo 7, Esteban manifestó ser un gran maestro, y en el capítulo 8 de Hechos, Felipe demostró ser un evangelista. Luego, en el capítulo 9, vemos que Pablo exhibió primero su capacidad como evangelista y luego como un gran maestro. Estos dones no fueron producidos de manera humana, sino más bien fueron producidos a medida que su don se manifestaba gradualmente entre los santos. Entonces, con el tiempo, los santos, todos los santos, reconocieron que estos hermanos tenían tales dones. Y finalmente, mediante el ejercicio de sus dones, ellos vinieron a ser personas dotadas. Buscamos al Señor que Él produzca algo de su cuerpo, no en forma organizacional, sino en forma orgánica. Cuando los hermanos y hermanas se entreguen a servir al Señor a tiempo completo, deben saber que esto debe ser hecho en forma orgánica, no en forma organizacional.
José Ramón, en la sección anterior se nos acaba de presentar un proceso orgánico por medio del cual, con el tiempo, los miembros del cuerpo se manifiestan como dones dados al cuerpo de Cristo por la cabeza. Y esto es maravilloso porque pone de manifiesto que las personas dotadas no surgen mediante métodos ni organización humana, sino de manera orgánica, mediante su función en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿podría usted decirnos cuál es la diferencia entre la manera organizacional y la manera orgánica?
Pienso que es importante entender lo que queremos decir con la palabra orgánico. se refiere a algo relacionado con la vida, quien es Cristo. La manera orgánica de producir dones depende del crecimiento y el desarrollo de la vida divina en nosotros. En contraste, hacer algo usando la organización requiere de métodos humanos, tal como un comité que recauda fondos y asigna posiciones, rangos, que selecciona los recursos humanos en base a su capacidad humana, educación y conexiones políticas. Al final, surge una organización llena de gente muy capaz que compiten entre sí y se acaban peleando unos con otros y produciendo divisiones. Pero cuando tomamos el camino orgánico, tal como vemos en Hechos 13:2, ministramos al Señor, oramos, dependemos de Cristo la cabeza, y la obra está en manos de Él y no de nosotros. Como resultado, veremos en el cuerpo de Cristo una armonía maravillosa, una unidad genuina, que es Cristo como nuestra vida. En la manera orgánica de edificar el cuerpo, la fuente es Dios mismo en Cristo, como el Espíritu que entra en nosotros para ser nuestra vida y el todo para nosotros. Y a medida que Él crece en nosotros, al estar en el ambiente de la iglesia local, un ambiente donde la vida del Cristo puede crecer y desarrollarse de una forma apropiada. Después de un periodo de tiempo, lo que somos en nuestra capacidad espiritual se manifiesta de manera normal y orgánicamente para la edificación del cuerpo.
Bien, en la sección anterior vimos cómo se manifiestan los dones de manera orgánica. En la próxima sección veremos la función de estos dones y seremos advertidos respecto a la trampa de regresar a un sistema basado en la organización. Adelante con la conclusión del estudio vida de hoy.
Nosotros no tomamos el camino de la organización. Siempre queremos hacer las cosas de manera orgánica, en la manera de la vida. Esto depende de cómo los santos crecen en el Señor y cómo la vida divina se desarrolla en ellos hasta producir cierta capacidad con la cual ellos pueden funcionar. En esto consiste la manera orgánica, la cual depende del crecimiento y desarrollo de la vida divina en nosotros. Una vez que dejamos el camino orgánico para seguir el camino de las organizaciones, esto se convertirá en una degradación. Debemos renunciar a todo método que dependa del control humano. Nosotros, los que vamos a servir al Señor de tiempo completo, aunque vivimos en la tierra, no debemos preocuparnos del aspecto económico. El Señor no nos dejará morir de hambre. En este capítulo, no leemos que se hubiera presentado alguna discusión en cuanto a recaudar fondos, ni de cuánto dinero debían pagarles. Bernabé no le dijo a Saulo: "Hermano Saulo, no te preocupes, yo me encargaré de todos tus gastos". Ni Saulo tampoco le dijo: "Hermanos, saben que ustedes impusieron sus manos sobre mí, pero ¿quién pagará los gastos de mi viaje? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Quién me va a mantener?". No dijo eso. Santos, si el Señor les dirige a servirlo a tiempo completo, les animo a que tomen este camino. No hablen de dinero, no hablen de organización, ni traten de saber cuál es su posición, su rango o título. Olvídense de todo eso y confíen en que el Señor se encargará de todas sus necesidades. El mover del Señor ha sido muy restringido por la carencia de manos en la obra. Se necesitan muchos obreros que sirvan de tiempo completo. Entonces, ¿cómo se producirán los obreros que necesitamos? Ciertamente no serán producidos por selección humana, ni tampoco por regulación, sino más bien A medida que los hermanos y hermanas crezcan en vida y manifiesten su capacidad, entonces el Señor guiará a algunos a servirle a tiempo completo. Y ellos responderán en fe. Entonces ya no les interesará su posición, ni tampoco su rango, ni su título, ni nada de eso. Solamente les importará el mover del Señor. Quieren ver que el Señor se mueva y eso es todo. En Pablo podemos ver que nada le importaba a él. A él solo le importaban los intereses del Señor, a trabajar y a laborar y a servir y a cuidar a todas las iglesias. Muchos de ustedes que están aquí tienen que preguntarse si el Señor los va a guiar para que les sirvan a tiempo completo. Tienen que llevar este asunto al Señor. Y si Él los está llamando a que se entreguen a servirlo a tiempo completo, o sea, con todo su tiempo, tráiganlo al Señor, oren mucho al Señor acerca de esto y hagan la voluntad del Señor para que ustedes puedan abrir su ser a Él.
No hay duda de que el asunto de las finanzas es una de las cosas más problemáticas en la vida de iglesia. Hemos visto que en el modelo presentado en las Escrituras, en cuanto al tema de sostener a los obreros para la obra del Señor, las finanzas se llevan a cabo también de una forma orgánica, no de una forma organizacional. Entonces, José Ramón, en el tiempo presente, o sea, en nuestra era, ¿cómo podemos poner esto en práctica de que no haya una organización que asigne, controle, respalde y mantenga todo en marcha?
Estoy muy contento de que hemos estado siendo liberados del camino de la organización, donde predomina el método humano, donde se recaudan fondos y se oyen mensajes tras mensajes pidiendo ofrendas continuamente. Pero en la manera orgánica experimentamos a Cristo como vida, quien crece en nosotros, y a medida que lo disfrutamos más y más, surge en nosotros el deseo de consagrarnos al Señor y le entregamos nuestro tiempo, nuestro dinero e incluso nuestro ser entero. Cuanto más disfrutamos al Señor, simplemente nos entregamos a Él. Cuando seguimos al Señor y tomamos el camino orgánico, el camino de la vida, Él ciertamente cuida de nosotros. Yo sirvo al Señor de tiempo completo. Puedo testificar que Él ha cuidado de mí, principalmente al abrir mi ser a Él y dejar que Él tenga la preeminencia en mi vida. El secreto es que nosotros le demos a Él la preeminencia. Mateo 6:33 dice así: Mas buscar primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que si tomamos el camino orgánico de edificar la iglesia, Cristo la cabeza nos cuidará y nos sustentará. La obra es orgánica y el ofrendar también es orgánico. ¡Aleluya por el camino orgánico de edificar el cuerpo de Cristo!
José Ramón, decimos un firme amén a esta palabra. Que el Señor guíe a muchos en el camino orgánico, a fin de que se manifiesten muchos dones para la edificación del cuerpo de Cristo. ¡Gloria al Señor! Bueno, José Ramón, como siempre, el tiempo se nos hizo corto, pero espero que esté con nosotros nuevamente muy pronto.
Gracias por invitarme a su programa.
Queremos presentarles el libro titulado Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee. Y en esta obra, el hermano Lee analiza la vida de Cristo en los evangelios y descubre que tanto en palabras como en hechos, Jesús consternó y confundió a los religiosos de aquellos días. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las Santas Escrituras, Él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. Así que este libro, titulado Cristo es contrario a la religión, hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo. Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee.
Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.